Señor Abascal, muy buenos días, bienvenido.
Hola, muy buenos días, muchas gracias.
Bueno, no sé si está claro, perfectamente clarificado. ¿Es Vox una escisión del Partido Popular o no tiene nada que ver?
Yo creo que no se puede decir ninguna de las dos cosas. Vox, en primer lugar, no es una escisión del Partido Popular porque agrupa e integra a personas que no vienen del Partido Popular. Es verdad que algunos hemos militado en el Partido Popular durante largo tiempo, como es mi caso, como José Antonio Ortega Lara, que ya dejó de hacerlo en el año 2008, y también José Luis González Quirós, pero el resto de personas que se han incorporado al proyecto no procedían de la vida política, e incluso habían estado en la política, pero hacía muchos años, en la UCD o en el CDS. Por lo tanto, creo que no se puede decir ni que es una escisión del Partido Popular, ni se puede decir tampoco que no tengamos nada que ver. Lo que sí es cierto es que es una nueva oferta política que pretende contribuir al pluralismo político en España.
¿Y dónde se sitúa en relación al Partido Popular, ideológicamente hablando?
Nosotros nos ubicamos en el amplio espectro de lo que es el centro-derecha. El Partido Popular se sitúa últimamente y de manera estricta únicamente en el centro político. Pero es verdad que estas etiquetas son etiquetas que con las que no se identifican en muchos casos los ciudadanos, que lo único que quieren es ver cuáles son los proyectos, las propuestas concretas que se ofrecen. Nosotros estamos muy concentrados en tres mensajes que nos parecen prioritarios en estos momentos, que son el de renovación de las instituciones que están fracasando, la crítica de la corrupción, la superación del modelo autonómico y la recuperación económica.
Los objetivos de Vox, no sé si le molesta, señor Abascal, que le sitúen en la extrema derecha.
Nosotros asumimos cuando entramos en política que hay que tener las espaldas muy anchas y la piel muy gruesa. Es verdad que las etiquetas y las caricaturas son un recurso fácil y no nos obsesionan. Nosotros nos ubicamos en el centro derecha. Si hay quienes maliciosamente, bien desde la extrema izquierda o bien incluso desde algunos ámbitos del Partido Popular, quieren ubicarnos en ese espectro, es su problema. No nos preocupa, nosotros no nos situamos ahí y en todo caso serán los ciudadanos los que tengan que juzgar. Y en ese sentido, pues poco más tenemos que decir.
Se lo digo porque incluso la revista británica The Economist considera a Vox el Tea Party español.
Bueno, es otra caricatura, fruto probablemente de esa caricatura que también existe en España por parte de algunos políticos y de una parte de los medios de comunicación. No nos preocupa, de verdad. Entendemos que hay gente que pueda estar desinformada y por eso nosotros vamos a hacer un esfuerzo mayor por darnos a conocer y porque se puedan entender nuestras propuestas que están alejadas de cualquier tipo de extremismo.
¿Esperan nuevas adhesiones desde las filas del Partido Popular a su nuevo proyecto político?
Bueno, nosotros no estamos mirando de reojo al Partido Popular, ni a la acción de gobierno del Partido Popular, ni a sus dirigentes. Daremos la bienvenida a cualquier español que quiera integrarse en las filas de Vox, bien venga del Partido Popular, venga de otras opciones, o aunque no venga de la política. No estamos mirando al Partido Popular y nos parece muy importante recalcarlo.
¿Qué relación tienen con Mayor Oreja?
Bueno, nosotros como partido político no tenemos ninguna relación con Mayor Oreja. Yo tengo una muy buena opinión de Mayor Oreja y tengo una amistad personal, pero Mayor Oreja no se va a incorporar a este proyecto.
También tiene muy buena relación personal, de hecho fue su mentor en Madrid, Esperanza Aguirre.
Bueno, he tenido una relación de jefa, pero no realmente una relación personal. Es una persona a la que tengo un gran respeto político y con la que tenemos algunos puntos de coincidencia muy importantes.
Pero en ningún caso aspiran a que nombres de la talla de Mayor Oreja o de Esperanza Aguirre pueda estar algún día entre los responsables de su partido.
Bueno, nosotros ni aspiramos ni dejamos de aspirar. Si alguna de estas personas tan relevantes y tan respetadas por el electorado al que nosotros nos dirigimos desea incorporarse a este proyecto, pues será recibida con los brazos abiertos. Pero nosotros ni lo esperamos ni vamos a hacer ningún llamamiento, entre otras razones por respeto a estas personas y también por respeto al resto de afiliados y de miembros de Vox que se incorporan libremente sin que nadie les tenga que llamar.
Decía usted, señor Abascal, que es prioritario implantarse en Euskadi y Cataluña, que Vox tenía como una de sus prioridades esa implantación. ¿Qué posibilidades cree que tiene en Euskadi una formación política que, como Vox, persigue el desmantelamiento del actual sistema autonómico y la desaparición de los parlamentos?
Pues yo creo que tiene muchas posibilidades, porque la gran mayoría de los ciudadanos no está obsesionados con todo lo que significa el modelo autonómico, que es percibido en gran medida como el estado de bienestar de los partidos políticos. Yo creo que los ciudadanos son muy conscientes que, independientemente de dónde residan las competencias, ellos pueden recibir servicios iguales o mejores. Por lo tanto, creemos que ese es un mantra, una obsesión, un soniquete que se ha repetido desde la transición y en el que los ciudadanos, en muchos casos, no creen. De hecho, en estos momentos un 25% de los españoles creen que es necesario que no existan autonomías en España y otro 20% más creen que los poderes que tienen las autonomías han de reducirse. No por obsesiones identitarias, sino porque no han funcionado. Las autonomías en el año 78 se acordaron entre todas las fuerzas políticas desde la buena intención, pero han resultado fallidas en muchos aspectos. Son costosísimas, son ineficientes. En algunos lugares, como en el propio País Vasco, se han utilizado para mermar las libertades de las personas, por ejemplo, en materia lingüística, o por otra parte han constituido un Estado de carácter antiigualitario porque han hecho diferentes a los españoles en unos lugares y en otros. Y creemos que este mensaje también va a tener presencia en el País Vasco. No olvidemos que en la provincia de Álava, un partido político que atacaba la propia existencia del gobierno vasco tuvo bastante fuerza.
Comunidad Alavesa, quiere decir.
Comunidad Alavesa, hace unos años, con lo cual, por ejemplo, en la provincia de Álava, y ahora mismo nos estamos dirigiendo a los alaveses, hay personas que creen que no hace falta ni un parlamento vasco ni un gobierno vasco.
¿Cree que es aquí, en Álava, un territorio que además usted conoce muy bien, donde puede Vox rascar más votos de la derecha por la fotografía, quizá un poco diferente socialmente del territorio alavés?
Bueno, es verdad que Álava siempre ha sido un territorio menos nacionalista y en ese sentido nosotros, con el mensaje que tenemos, no tenemos ninguna duda de que tenemos un mensaje que ofrecer a los ciudadanos y podemos obtener mayor respaldo que las otras dos provincias, que en Vizcaya y en Gipuzkoa.
Usted conoce, como le decía, muy bien Álava. Buena parte de su trayectoria política ha discurrido en este territorio. Proviene, además, de una familia de tradición política. Su abuelo fue alcalde de Amurrio durante muchos años. Su padre también es uno de los nombres referentes del Partido Popular en el territorio. Por cierto, ¿qué le ha dicho su padre de esta nueva aventura política en Vox?
Pues mi padre me ha dicho que está muy orgulloso de que me haya decidido a iniciar esta aventura. Además, no solo me lo ha dicho a mí, sino que lo ha dicho en público. Y además me ha dicho que comparte el análisis político que hago de la situación actual. Si bien es cierto, él ha animado a muchas personas a involucrarse en la política en el Valle de Ayala y en la provincia de Álava, y cree que tiene que, bueno, que cumplir con su responsabilidad de no irse en el momento en el que esas personas todavía están cumpliendo sus funciones y en el que él tiene una responsabilidad ante los ciudadanos.
Su padre sigue, por tanto, en el PP y ahí terminará probablemente su carrera política.
Bueno, eso dice él. Yo creo que las personas pueden ofrecer sus servicios a la sociedad mucho después de la jubilación y, en definitiva, yo siempre animaré a mi padre, que tiene un gran criterio, a que siga prestando un servicio público también en el futuro.
El primer objetivo político de Vox serán las próximas elecciones europeas con posibles alianzas. No sé, quizás si se está aventurando o están avanzando en un posible contacto para una alianza con Ciudadanos. Ciudadans.
Bueno, nosotros no tenemos en estos momentos contactos formales con ese objetivo. Sí es verdad que tenemos muy buena relación personal con los principales dirigentes de Ciudadanos de Cataluña y es verdad que hemos dejado la mano entendida esta formación, porque entendemos que, a pesar de algunas diferencias, que sin ninguna duda son importantes, aunque en unas elecciones europeas son secundarias, tenemos importantes puntos de contacto en lo que tiene que ver con la regeneración de la política española, con la exigencia de separación de poderes y, en definitiva, con lo que es esencial para que pueda funcionar la vida democrática en España. Y, por lo tanto, creemos que sería posible, que sería factible una alianza de carácter coyuntural para las elecciones. No obstante, si no se produce, tampoco es algo que nos preocupe o que nos obsesione, y de hecho ya tenemos buenas expectativas electorales.
¿Y qué diferencia Vox de iniciativas como UPyD, por ejemplo?
Bueno, UPyD es una iniciativa que pretende regenerar la vida pública española, pero desde el centro izquierda, y nosotros pretendemos hacerlo desde el centro derecha. Esa es la gran diferencia, para que rápidamente los oyentes nos distingan.
¿Vox es un partido europeísta? ¿Es usted europeísta? ¿Cree que estamos en un momento en que hay que afianzar y reforzar el sentido de la Unión Europea?
Mire, precisamente en Vox, algunos de los participantes y personas que más comprometidas estamos, venimos del País Vasco y de Cataluña y hemos padecido lo que es la miopía del nacionalismo, la cortedad de miras de querer romper aquello que es importante, de querer separarnos, enfrentarnos entre nosotros, y en ese sentido nosotros no vamos a llevar esa política a la Unión Europea. Creemos en la unidad de España, pero creemos en una España integrada en Europa y por lo tanto no vamos a estar cerca de ningún grupo de carácter euroescéptico.
Son proeuropeístas, por tanto, podemos decir.
Sí, sí, se puede decir.
Sin entrar en contradicción, pues con esa reivindicación de la que nos habla, de la nación española, su tradición, su cultura, un cierto patriotismo, como refleja también la Fundación para la Defensa de la Nación Española, ¿no?, que usted preside.
Sí, pero es otra iniciativa distinta, porque en dicha fundación lo cierto es que hemos tratado siempre de hacer un llamamiento a personas de izquierda, de derecha, para la reivindicación del patriotismo. Es una fundación de carácter transversal en la que han participado personas del Partido Popular, del Partido Socialista, incluso de personas que habían sido diputados de Izquierda Unida en el Congreso, de UPyD o de Ciudadanos, con lo cual es una iniciativa distinta de carácter social y cívico, que en estos momentos adquirirá vida propia al margen de Vox, es decir, no será la fundación del partido.
¿Qué le parece la decisión de este fin de semana de los ciudadanos de Suiza de poner cupos a la inmigración la inmigración, en este caso, de ciudadanos europeos?
Bueno, yo creo que Suiza está de espaldas a Europa y llegará un momento en el que Suiza tendrá que abrirse al resto de la sociedad. A mí me parece que ese no es el problema de España, y además que en nuestra identidad no está precisamente el haber sido un pueblo cerrado al mundo. Nosotros hemos sido inmigrantes, hemos estado durante muchos siglos también en el Nuevo Mundo mezclándonos con otros pueblos, y hemos sido un pueblo también de acogida, con lo cual nuestros problemas no son los problemas de los suizos.
Un pueblo de acogida, pero que estos días también estamos viendo situaciones tremendas, dramáticas en la frontera del Estrecho de Gibraltar, con inmigrantes muertos en las aguas al intentar acceder a las playas, a las costas de Ceuta. ¿El problema de la inmigración cómo se puede abordar, según la perspectiva de su partido, señor Abascal?
Bueno, nosotros todavía acabamos de fundarnos y hemos lanzado un manifiesto fundacional con unos principios generales, y es verdad que hay algunos asuntos que no hemos abordado, probablemente este sea uno de ellos. Eso no significa que no veamos con la misma preocupación y con el mismo dolor que cualquier otro español decente, de cualquier ideología, de izquierda o de derecha, los verdaderos dramas humanos que se están viviendo en estos momentos en nuestras fronteras y las dificultades que viven muchas personas, muchos seres humanos en otros lugares del mundo que están muy cerca de nosotros. Pero es verdad que todavía no hemos decidido cuál va a ser nuestra propuesta de política de inmigración.
La política antiterrorista es una de las claves del desencuentro en su caso concreto, y de los impulsores de su partido con respecto al Partido Popular. ¿Cree que las víctimas deben tener un protagonismo activo en las decisiones políticas?
Bueno, yo creo que las víctimas han de ser respetadas y han de ser escuchadas. El protagonismo activo de las víctimas habrá de ser el que quiera a las víctimas. Hay víctimas que, sin más, no quieren saber nada de la política, y otras que quieren participar en la política. Yo creo que las víctimas tienen los mismos derechos que cualquier otro ciudadano, pero ese no es el debate. El debate para nosotros es si como ciudadanos compartimos la política antiterrorista de este gobierno y del anterior gobierno, si no la compartimos, si en nuestro caso no estamos de acuerdo con la actual política antiterrorista del gobierno, que entendemos que es una continuación de la política antiterrorista de Zapatero.
¿Considera que el gobierno está siendo débil a la hora de avanzar en el proceso de paz y las relaciones o los pasos que hay que dar para el final definitivo de la violencia y el desmantelamiento de ETA?
Bueno, en realidad nosotros no pensamos que está siendo débil en ese aspecto, porque no entendemos que exista un proceso de paz, entendemos que existe una farsa, como ha quedado acreditado con el último comunicado de la banda, en el que, bueno, vuelven a decir que pronto saldrá otro comunicado en el que dirán otra cosa. Continúan tomando el pelo a los ciudadanos, continúan tomando el pelo a los españoles, y en ese sentido nosotros pensamos que el problema del gobierno es que en la lucha antiterrorista, y no en eso que llaman proceso de paz, está a la expectativa cuando habría de estar a la ofensiva, y está a la expectativa viendo qué ocurre con los acuerdos a los que llegó el anterior presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y sin mover un solo dedo para cambiar ninguno de esos acuerdos.
¿Es posible cerrar la trayectoria de una actividad terrorista como la de ETA sin que haya conversaciones o algún tipo de contacto con un gobierno, como es este caso el de Mariano Rajoy?
Yo creo que era perfectamente posible, pero España no ha sabido perseverar en la aplicación de la ley, en la fortaleza del Estado y en lo que significó la ley de partidos. Para nosotros ha sido un drama que no se haya podido cumplir la ley de partidos más que en una única legislatura. Si esa ley se hubiera cumplido durante muchos más años sin intervenciones políticas, manejando el Tribunal Constitucional, como ocurrió en el caso del Partido Socialista, que finalmente volvió a legalizar a las marcas políticas de ETA, entendemos que ETA estaría mucho más debilitada y que no haría falta ningún tipo de conversación.
¿El mismo reconocimiento cree que debe darse a las víctimas del franquismo?
Mire, es que me parece que estamos hablando de problemas que no están en el tiempo en un mismo plano. Yo no sé cuál es el problema de las víctimas del franquismo en estos momentos. Yo creo que, por si quiere que entremos directamente en eso, no tengo ningún inconveniente en decir que cualquier persona que quiera buscar a sus familiares desconocidos, que no sabe dónde han sido sepultados, no sabe dónde han sido enterrados, no sabe dónde han sido asesinados, tiene derecho a poder hacerlo y a que el Estado pueda ayudarles.
Y el relator de la ONU llegaba a pedir incluso que se anule la ley de amnistía, por el cual se dejó sin investigar todos los crímenes ocurridos durante el franquismo.
Bueno, el relator de la ONU no es español y no sabe lo que fue la ley de amnistía y el acuerdo entre todos los españoles para dar lugar a la transición y para lo que fue una guerra civil. En el peor es que no estamos viviendo una guerra civil, estamos viviendo una actividad terrorista en la que hay asesinos y en la que hay víctimas, y que de ninguna manera se puede comparar con lo que fue una guerra civil.
Hablaba de la política antiterrorista del gobierno de Mariano Rajoy, que no les convence. ¿Al menos en materia política creen que el gobierno ha hecho un buen trabajo?
Bueno, es muy amplio preguntar en materia política porque...
En política económica, sí.
Bueno, por ser honestos, el gobierno ha sido capaz de sortear y de evitar el rescate. Y en ese sentido, yo creo que los españoles hemos de felicitarnos por esa capacidad de aguante del gobierno. Ahora bien, la política económica no es solo eso, desde nuestro punto de vista, el hecho de que cada mes haya más parados en España y que otras 140.000 personas se hayan incorporado a las listas del paro en el último mes, es un hecho dramático que tiene mucho que ver también con una política económica errónea por parte del gobierno y sobre todo en materia impositiva que está lastrando la recuperación económica. Los impuestos son demasiado altos, han subido 45 impuestos desde que el Partido Popular llegó al poder en contra de su programa electoral y además en contra de su propia filosofía de política económica, que siempre habría dicho que lo necesario para que se crease empleo, para que el crecimiento económico se produjese, era que los impuestos fueran bajos, y ha hecho exactamente todo lo contrario.
¿Comparte Vox los contenidos para la reforma de la ley del aborto del ministro Gallardón?
Bueno, Vox no ha entrado todavía en un debate interno sobre esa ley. Lo cierto es que nosotros creemos en la cultura de la vida, creemos que el aborto no es un derecho, sino que es un drama, pero entendemos que la forma de evitar el aborto probablemente no sea penal, sino que sea cultural. Nos parece absolutamente capital que existan políticas de natalidad, que existan ayudas a las familias numerosas y, por supuesto, que existan ayudas a la dependencia, que son las ayudas que han sido retiradas recientemente y que son capitales para que mucha gente que puede tener hijos con dificultades decida finalmente tenerlos. Nos parece que este es un debate y una batalla sobre todo cultural, mucho más que de carácter penal.
¿Y punitivo?
He dicho que es cultural, por lo tanto, para mí no es ni penal ni punitivo este debate. Sería entrar en muchas precisiones, porque insisto que Vox todavía no tiene una posición exacta sobre cuál ha de ser la ley que Vox propondría en esta materia, pero nuestra posición es firme en defensa de la vida y sobre todo está en el terreno cultural.
¿Tiene ya fecha, señor Abascal, para la asamblea extraordinaria de la que va a salir el comité ejecutivo de Vox?
Bueno, la fecha se cerrará durante estos días, pero será probablemente en la primera semana o en la segunda semana del mes de marzo y será una asamblea extraordinaria constituyente en la que se elegirá una dirección provisional que irá hasta el otoño, donde ya se celebrará la primera asamblea de carácter ordinario.
¿Y la cita de Europa?
Y la cita de Europa, por supuesto.
En su primera anotación de agenda.
Sí, a la cual acudiremos después de elegir a nuestros candidatos en un proceso de primarias abierto en el que podrán votar todos los afiliados, que en estos momentos son más o menos 3.000 y que esperamos que sean más para el día en el que este proceso de primarias se celebre.
Santiago Abascal Conde, miembro del Comité Ejecutivo Provisional de Vox, gracias por estar esta mañana con nosotros. Buenos días.
Muchas gracias a vosotros y muchas gracias por vuestro interés. Muy buenos días.